SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y un día como hoy, hace 30 años, el Tribunal Superior de Australia dictó una sentencia histórica, conocida como el fallo o la decisión Mabo, por la que Eddie Koiki Mabo fue recordado como el padre del título nativo o native title en inglés. Pero tres décadas después, los expertos legales indígenas y la familia de Eddie Mabo dicen que es hora de llevar más lejos este fallo y trabajar por la verdad histórica y establecer tratados. Se informa a los oyentes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que esta historia contiene los nombres y las voces de personas que han muerto. Esther Lozano está siguiendo este tema. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, vamos a empezar escuchando la voz de Mabo.
I'm going to talk generally about the Torres Strait community in North Queensland.
Bueno, esta es la voz del difunto Eddie Koiki Mabo dando una conferencia sobre raza y cultura a estudiantes de educación en la Universidad James Cook, allá en 1982. Eddie Mabo era un defensor de los derechos civiles, un destacado líder comunitario de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, y fue además cofundador de una de las primeras escuelas comunitarias indígenas de Australia. Cuando dio su charla, esta charla que escuchábamos a los estudiantes de la Universidad de James Cook, también les contó sobre los planes que él y otras cuatro personas tenían para iniciar acciones legales y confirmar sus derechos tradicionales como propietarios de tierras en Mare o Murray Island. Todo empezó mientras trabajaba como jardinero en la universidad. En ese entonces, Eddie Mabo conversó con algunos historiadores sobre cómo él esperaba vivir sus días en Murray Island y se sorprendió cuando le dijeron que la tierra pertenecía a la corona y no a su familia. Gail Mabo es la hija de Eddie Mabo. La escuchamos.
My dad was quite angry at this point because he, for him,
mi padre se enojó bastante en aquel momento porque para él la noción de poseer una tierra era el hecho de que ésta se transmitía de generación en generación y luego ver que él no tenía derecho a esa tierra, pues ahí es donde se originó todo ese fuego, toda esa determinación para realmente decir, ¿sabes? Voy a luchar contra esto porque esto no está bien. Tenemos derecho a nuestra tierra y a poder pasarla a nuestros hijos. Era Gail Mabo, la hija de Eddie Mabo. Eddie Mabo instruyó entonces al abogado Greg McIntyre para que actuara por él en el caso. Eddie siempre supo que esto iba a ser significativo, particularmente para los isleños de Murray, los isleños del Estrecho de Torres en general, y pensamos entonces que también podría tener un impacto en el continente, decía el abogado. Esta fue una batalla de 10 años que terminó cuando el Tribunal Superior dictó su fallo el 3 de junio de 1992 en lo que ahora se conoce como el fallo Mabo. Esta decisión judicial reconoció los derechos tradicionales de los pueblos indígenas a sus tierras y aguas y también anuló la doctrina legal de Terra Nullius, que había afirmado falsamente que antes de la colonización europea, Australia era una tierra que no pertenecía a nadie. El fallo reconoció así que los pueblos indígenas habían ocupado Australia durante decenas de miles de años antes de que llegaran los británicos en 1788. Robert Tickner era el ministro de Asuntos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres en ese momento. Recuerdo vívidamente el día en el que estuve en la corte y me sorprendió la enormidad absoluta de esta decisión que cambió profundamente a Australia y para mejor en muchos sentidos, decía Tickner, el entonces ministro de Asuntos Aborígenes. Linda Burney es ahora la nueva ministra para los indígenas australianos en el gobierno laborista federal recién elegido.
That ruling was incredibly significant.
Aquel fallo fue increíblemente significativo. Creo que la mayoría de la gente ciertamente recuerda dónde estaba cuando se transmitió por radio. Por primera vez en la ley, el concepto terra nullius fue desacreditado y eso fue crucial, decía la ministra Burney. La decisión Mabo allanó así el camino para la ley de títulos nativos y el establecimiento del Tribunal de Títulos Nativos. Y en las tres décadas siguientes al fallo de Mabo, el Tribunal Federal ha realizado 556 determinaciones de títulos nativos y aún quedan por decidir 148 reclamaciones. Lamentablemente, Eddie Mabo murió a solo 5 meses antes de que se dictara la decisión histórica. Él solo tenía 56 años. Su abogado y amigo Greg McIntyre dice que está orgulloso de su legado.
The United States, Canada, New Zealand had all recognized a similar form of title.
Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda habían reconocido una forma similar de título y nosotros en Australia llegamos un poco tarde a esto, pero me alegro de haberlo hecho. Ya han pasado 30 años desde que lo hicimos y creo que tenemos que conseguir y mejorar ese resultado, decía el abogado McIntyre. Y el abogado indígena y hombre de Wirdi, Tony McAvoy, cree que para curar las heridas del pasado es importante el reconocimiento de la verdad y el establecimiento de tratados. Es necesario dejar espacio para que los aborígenes participen en el proceso democrático y para ejercer la autodeterminación y el autogobierno, decía el abogado McAvoy. Y la hija de Eddie Mabo dice que Australia ha estado dando pequeños pasos hacia la sanación en los últimos 30 años y que ahora se está generando el impulso para un mayor cambio en Australia.
But now it's time to lengthen our stride, to make things move.
Ahora es el momento de alargar nuestro paso para hacer que las cosas se muevan y tomar esas cosas que nos dan ahora y sentarnos y tener una conversación, una mejor conversación y compartir ese conocimiento para realmente avanzar como nación. Ese es el tema Eddie Mabo, Eres un héroe, por Neil Murray, cortesía del Archivo Nacional de Cine y Sonido. Y en este contexto, durante la Semana de la Reconciliación, que precisamente termina hoy viernes, hay que contar también que una isla del puerto de Sydney está siendo devuelta a sus propietarios tradicionales. El gobierno de Nueva Gales del Sur ha anunciado que se gastarán 43 millones de dólares durante 4 años para reparar y restaurar Melmel, también conocida como Goat Island, una tierra que se transfiere a un comité liderado por indígenas australianos. Goat Island es un enclave familiar para los habitantes de Sydney y para los visitantes que disfrutan cada año de la bahía. Es una de las 13 islas que hay dentro del Parque Nacional de la Bahía de Sydney y tiene un lugar especialmente importante en el corazón de los indígenas australianos, quienes la conocen como Melmel. La vicepresidenta del Consejo Metropolitano Local de Tierras Aborígenes, Yvonne Weldon, dice que la transferencia de la isla, que se lleva a cabo en esta Semana de la Reconciliación Nacional, ya refleja que este territorio siempre ha significado algo muy importante para los aborígenes.
This island brings together my people and you.
Esta isla reúne a mi gente y a ti, tal y como se ha hecho durante generaciones y generaciones de Eora, el clan indígena. Los clanes de todo Eora se reunieron aquí y lo continuamos aquí hoy, decía Weldon. Y el premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, dice que la transferencia de la isla ha tardado mucho en llegar.
This has been stuck in the too hard basket for way too long.
Esto ha estado metido en la cesta de los asuntos demasiado difíciles durante demasiado tiempo. Me refiero a que esta es la joya de la corona en el puerto de Sydney y ha estado inactiva aquí durante muchos años, durante décadas, decía el premier. La falta de mantenimiento en la isla a lo largo de los años significa que ahora hay mucho que limpiar. Hay más de 30 edificios allí. El más antiguo data de 1830 y el más reciente se construyó en la década de 1960. El comité, que será responsable de restaurar Melmel, tendrá una larga lista de tareas pendientes. Es necesario reparar los malecones y los edificios, mejorar el acceso al muelle, mejorar también los servicios de agua y alcantarillado y eliminar de manera segura contaminantes que hay allí, como los asbestos. El premier dice que a medida que se restaure la isla, espera que Memel se convierta en una pieza central en la narración de la historia indígena y colonial. La historia de la creación de Sydney, que se encuentra aquí, y el significado del dreaming que esto tiene para nuestra gente de las Primeras Naciones, y también la historia colonial que se encuentra aquí, las personas que fueron prisioneras en la isla. En una ocasión hubo un hombre que estuvo encadenado a una roca durante semanas. La historia de este lugar y su patrimonio nunca se ha contado, y aquí tenemos la oportunidad de contar realmente nuestra historia de las Primeras Naciones, nuestra historia colonial, decía el premier de Nueva Gales del Sur. Así que, Carlos, esta es una buena noticia, la recuperación de esta isla para las Primeras Naciones, y esperamos que otras tierras, otros territorios se sigan recuperando.
Y que también es una muy buena manera de terminar esta semana de reconciliación. Muchísimas gracias, Esther, por la información.
Un saludo a todos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.